la Semana Digital. Puedes volver a escuchar este programa en informaradio.com y en lasemanadigital.com. Continuamos.
Fundada en 2005, este año alcanza su mayoría de edad Razer, la compañía tecnológica especializada en dispositivos para el mundo gamer, con sede en California y Singapur, así como en Hamburgo y Shanghái. Nos acompaña Pedro Manuel Ollero. Pedro aterrizó en el sector tecnológico allá por el 2012 como comentarista en el desarrollo de eventos para DreamHack Valencia, hasta llegar a Razer hace 7 años. Pedro, que nos hemos dejado en el tintero sobre Razer, fundadores, mercados en los que opera. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, nosotros ahora mismo somos, o nos definimos así, como la empresa mundial líder en estilo de vida para gamers, porque cubrimos todo un espectro de 360 grados en necesidades de entretenimiento, desde periféricos con la más avanzada tecnología para una experiencia de juego y competición, así como los ajustes y personalización a través del software. Y luego tenemos una gama de servicios integrales que aumentan más la experiencia y de beneficio y de disfrute.
Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
¿Vuestra empresa cómo está posicionada dentro del sector del gaming, a nivel global y a nivel nacional? Y si puedes hablaros un poquito de vuestras perspectivas.
Pues mira, nuestro posicionamiento es como el líder en la industria, ¿vale? Porque ya lo definimos como estilo de vida para gamers, ya no es lo que es la industria del videojuego. Lo que es el videojuego ya incluso sale más allá de lo que es la zona, el salón, el cuarto de estar. No, incluso ya es un estilo de vida que incluso se lleva en la ropa. Hay marcas de ropa que crean sus líneas gaming. Inclusive nosotros, aparte de lo que os comentaba del espectro 360 grados, inclusive también tenemos líneas de ropa. Entonces es algo que a nivel global y nacional se sale ya hasta de la zona de juego. Y por comentaros un poquito de la perspectiva de crecimiento, el mercado de gaming videojuegos todavía sigue en crecimiento en todo el mundo, ¿vale? Tanto por las diferentes regiones como las franjas de edad. Aquí yo siempre lo explico en el hecho de que los jugadores más maduros se mantienen en el gaming. Hace 30 años, pues la gente formaba una familia y el gaming era un ocio muy residual que lo abandonaban, pero hoy en día hay muchos padres, madres de familia que, aunque creen una familia, pues oye, sacan su ratito para disfrutar, para jugar al videojuego solos o en familia. Entonces, la franja más madura de edad se mantiene. Y luego vemos también que los jugadores más jóvenes se incorporan a franjas de edad también más tempranas. Por lo cual, es lo que digo, los que tienen que salir salen más tarde y los que entran al gaming entran un poquito más temprano. Y eso hace que eso sea un fenómeno que haya crecido mucho en los últimos 10 años.
Entonces, efectivamente, Pedro, el mercado del gaming es un área en crecimiento o en asentamiento de tal. ¿Qué hace única Razer? ¿Qué es lo que distingue a sus productos frente a su competencia?
Pues mira, Razer tiene una visión integral 360 grados de las necesidades del jugador, como estaba antes. Partimos de nuestro famoso lema, que es For Gamers by Gamers, en el que todos los trabajadores de la compañía somos jugadores y hablamos mucho entre nosotros, de los juegos que disfrutamos o incluso en nuestra relación con amigos y otros jugadores en redes sociales. Eso nos sirve mucho para monitorizar y detectar necesidades que van a ser las tendencias del mañana. Y con ello, desarrollar productos que cubren estas necesidades por completo. A eso, súmale que, junto con el desarrollo y la tecnología más avanzada, sumamos una visión integral en el que se incluye el software. Es decir, el jugador puede crear su perfil y sus ajustes personalizados, guardarlo en la nube, tener un perfil dedicado para cada producto en cuanto a rendimiento y color, lo que se llaman las lucecitas de colores que dicen, y esto lo podemos hablar en ratones, teclados, auriculares, alfombrillas. Entonces, esto hace que sea una experiencia totalmente personalizada y precisa a cada estilo y forma de juego. Y por deciros un par de casos, de hitos nuestros, fuimos la primera empresa gaming en patentar, desarrollar, incluir los switches mecánicos, lo que activan las teclas, porque anteriormente eran muy genéricos y nunca se habían hecho un desarrollo pensado en la necesidad del gamer, así como fuimos los primeros en desarrollar una tecnología llamada HyperSense, de vibración. Por lo ahora mismo que se ve que hay consolas que tienen vibración en los mandos, pues bueno, nosotros ya por 2018 habíamos incorporado esta tecnología por primera vez a unos auriculares.
Pedro, vemos que quietos no estáis. Háblanos un poquito sobre los últimos lanzamientos de vuestra marca y sobre todo con una especial mención a los nuevos portátiles que tenéis.
Pues mira, en esto, a primeros de año, fue el CES Las Vegas, que es el festival tecnológico más importante del mundo, donde lanzamos la nueva generación de portátiles, que son los Razer Blade 16 y 18, con un aumento en lo que es su formato de pantalla. Antes era de 15 pulgadas, ahora es de 16, antes era de 17, ahora es de 18. Es una generación en la que hemos dado un gran paso adelante, incluida por último procesador Intel o, por ejemplo, las últimas gráficas de NVIDIA de la serie 4000, por lo cual tenemos dos modelos. Uno, el 16, que es total rendimiento y portabilidad para llevarlo allí donde quieras que vayas y hacer un disfrute de videojuegos o incluso de trabajo, de productividad. Y luego el 18, que obviamente es un poquito más pesado, más grande y igualmente puede ser portátil, pero que queremos concentrar todas las mejores cualidades que definen un equipo de sobremesa, lo queremos hacer a modo portátil. Desde luego, muy contentos. Comentaros la anécdota de que este es un producto que siempre aquí la prensa en los últimos 7-8 años me preguntaban por él, hasta que hace 2 años ya hemos sacado estos portátiles en España y ya hemos podido tener de la mano de diferentes editores y periodistas que le hagan review, que le hagan comparativas al 15 y al 17, y ahora este año pues nada, estoy a la espera del 16 y del 18, que vuelve a ser un paso adelante en este producto estrella de la compañía.
Vamos a hablar un poquito del sector del gaming en España. ¿Cómo ha evolucionado para ti en estos últimos años? ¿Cuál es la visión desde Razer en España más localmente?
Sí, mira, España es un país con mucha historia en el gaming. Es decir, todavía estamos siguiendo los patrones globales de crecimiento de número de jugadores, ¿vale? Pero partimos de que el gaming ya es un fenómeno de ocio mundial, que se disfruta de forma compartida. Esto no va de mis tiempos, de en los años 80, 90, que jugábamos a juegos single player, nosotros solos. Ahora todos los juegos, cualquier persona puede jugar con amigos y aparte, que se ha multiplicado el número de plataformas para jugar en cualquier sitio y momento. Yo me acuerdo jugar en los años 90 en un PC en el salón de mi casa, pero ahora mismo en un cuarto, en un salón de casa, ya sea con PC, con consolas, con los móviles, con los smartphones o con las consolas móviles de última generación. Y si a eso le sumamos que las consolas de Internet han ayudado a evolucionar y globalizar el fenómeno, pues entonces aquí tenemos una evolución en la cual España, con todo lo que ha sido el crecimiento de Internet y los nuevos hábitos de consumo y de ocio, pues no es de extrañar que hay muchos estudios internacionales que dicen que el videojuego ha superado hace tiempo en facturación e importancia a la música y al cine. Entonces, nuestra visión en España es seguir acompañando al jugador en su evolución, porque hay una cosa que es clara: las necesidades y las formas de jugar no son estáticas, no son fijas por siempre, sino que cambian, evolucionan. Os pongo un ejemplo. Hace 20 años, 30, con poder escuchar el sonido de un videojuego de forma clara y limpia, con eso bastaba. Pero ahora mismo hay muchos jugadores que necesitan tener un sonido ambiental, un sonido surround, para poder detectar mediante el sonido lo que ocurre alrededor del juego, lo que ocurre en el espacio del juego a los lados, arriba. Entonces, aunque no lo tenga directamente reflejado en la pantalla, el poder tener un sonido ambiental amplía la experiencia y la diversión de manera inmersiva. Y es lo que os digo, dentro de la evolución del videojuego, la inmersión es un factor fundamental. Y en estos momentos nosotros en Razer la verdad es que tenemos las tecnologías que cubren y superan esas expectativas, desde iluminación multicolor croma RGB, pasando por la tecnología de vibración HyperSense que os he mencionado antes, así como incluso periféricos que les puedes hacer modificaciones y ajustes tanto en su hardware como software para que la inmersión sea totalmente personalizable y única para cada usuario.
Pedro, ¿cuáles son las principales tendencias que están influyendo en el desarrollo del sector gaming en España? Y por otro lado, ¿cuáles crees que son los retos pendientes del sector?
Pues mira, existen muchas tendencias que ya vienen heredadas, que ya vienen de atrás y que consideramos que están en continuo desarrollo. Empezando por generar una experiencia totalmente personalizada en manos de cada jugador, considerando también que el jugador de hoy es multiplataforma, es decir, yo antes os hablaba de que en los años 90 yo jugaba con un PC, pero hoy en día existen jugadores que pueden tener un PC, pueden tener una consola, pueden tener un móvil, o sea, lo que es ser un multiplataforma. Y que este consumidor y jugador agradece que, por ejemplo, si se va a comprar unos auriculares, pues que los puede usar en las tres plataformas, en PC, consolas y en dispositivos móviles, lo cual genera una solución todo en uno con la compra de un único producto. Con un solo producto pues puedes cubrir las tres plataformas y no tener que comprarte uno para PC, otro para consolas, otro para móviles, lo cual eso se agradece. ¿Retos pendientes? Pues retos pendientes, realmente en lo que es el videojuego y en España seguimos popularizando, pero el reto pendiente es hacer quitar el videojuego como lo que se consideraba un vicio inútil. De hecho, hoy en día existen muchos videojuegos que se usan a nivel educativo, a nivel creativo, que se usan como base para poder enseñar historia, para poder enseñar matemáticas y demás. Y lo digo yo que tengo tres hijos que pueden utilizar el videojuego, aparte de divertirse, que sea un refuerzo educativo. Y eso es un reto pendiente que se está desarrollando ahora mismo y que más que reto hasta os podría decir que es una oportunidad de futuro.
Sí, Pedro, justamente nosotros desde IMAGACIN tocamos temas de tecnología y también temas de educación. Y vemos que vosotros tenéis una división, un área educativa. ¿Cómo pueden acceder los estudiantes a este área y obtener estos precios, estos descuentos que ofrecéis a la hora de comprar sus dispositivos dentro de Razer?
Pues mira, aparte del programa, existe otra forma también, que son los ya conocidos periodos de ofertas especiales que el mercado de consumidores general, incluso los jóvenes, que al mismo tiempo son estudiantes, aprovecha para renovar sus periféricos o sus zonas de juego. Y os pongo claramente un ejemplo como Black Friday, como periodo más característico y que hasta incluso demuestra cómo han cambiado nuestros hábitos de compra, consumo y regalos de tecnología. Hace 5 o 6 años Black Friday era un poco un auténtico desconocido y siempre hacíamos las compras en Navidad, los últimos días, las últimas semanas, pero ahora mismo ¿quién no hace una compra aprovechando los descuentos de este periodo de ofertas especiales y los guarde y luego los regale en Navidad o en Reyes? Entonces, también hay que considerar que los hábitos de uso de compra de los consumidores no solo van en periodos de ofertas especiales, sino que somos un consumidor de información y de webs que hacen un poco una monitorización y reporte de ofertas puntuales y limitadas en ciertos marketplaces. Hay webs dedicadas tipo Chollómetro o El Rincón del Chollo, por ejemplo, pues que captan las mejores ofertas de tecnología y crean contenido, noticias, difusión en redes sociales. Y como estamos en una sociedad, como sabéis, realmente tan orientada a la información, a la inmediatez, las redes sociales, pues obviamente lo que es el joven estudiante siempre va a estar al tanto y a la última hora de las ofertas.
Porque entiendo que el área educativa que tenéis, tocáis tanto el área preuniversitaria como la universitaria a la hora de ofrecer estos descuentos, estas ofertas más ventajosas.
Sí, ambos.
Pedro, para ir terminando, vemos que una tendencia es a la traslación del mundo del gaming hacia el deporte tradicional, como por ejemplo pues el éxito que ha tenido la Kings League de Ibai y Piqué. ¿Crees que es la evolución normal a la integración de la digitalización de la sociedad?
Pues mira, más que el gaming, yo aquí hablaría de la traslación del mundo influencer y de generación de contenidos. Yo desde luego siempre cuento una misma frase que, si os acordáis, cuando Florentino Pérez fue a hablar a un programa televisivo de deporte sobre la Superliga, hubo una frase que siempre me llamó la atención y que le ha dado la razón, y es que los jóvenes ya no consumen la información como lo hacía antes y que ya el deporte del fútbol estaba en crisis. Y yo le doy la razón porque tengo 3 hijos y porque veo que estamos en un momento en el que las nuevas generaciones consumen el contenido con un formato rápido y reducido, así como multicanal. Y es por ello que el deporte tradicional ya no les llama la atención y que proyectos nuevos como el que mencionáis de la Kings League de Ibai y Piqué les parece algo novedoso, algo revolucionario y algo que viene en un formato que es de consumo rápido y centralizado. Ahí ya tenemos que analizar si hay una tendencia o un cambio de hábito orientado a lo que ya podemos llamar el fast media, porque nosotros lo que yo llevo viendo a mis ojos de marketing es que los jóvenes ya no están 90 minutos pegados y atentos a una pantalla, sino que lo intercambian esa atención junto con los móviles para atender las redes sociales al mismo tiempo. Entonces, eso viene por parte de la digitalización de la sociedad, pero tenemos que ver si esta tendencia se va a implementar o si va a haber algún cambio en el largo plazo. Y de ahí que el deporte tradicional esté evolucionando a pasos grandes, empujado por las nuevas tendencias, como por ejemplo la Kings League.
Y ya como profesional, digamos, de la comunicación, del marketing, como decías, ¿cómo crees que debe llegar esta información a estos gamers? ¿Cuál es el futuro que nos espera en los hábitos de información para alcanzar mejor a este público?
Pues va a ser un mix. No hay un camino que yo os pueda decir que sea único. Yo creo que hay un mix, un conjunto de caminos que puedes ir a diferente. Desde luego no podemos olvidar el mundo de los influencers, que es bastante importante, sobre todo ahora que se habla de los micro-influencers, que son influencers de nicho. Aparte del gaming, también nosotros tenemos muy en cuenta todo lo que son influencers dedicados al hardware, a la tecnología en general, obviamente, porque también es muy importante y hay voces muy autorizadas que pueden dar un análisis y una reflexión y una lectura del producto que está cerca de lo que es el entusiasta general de tecnología. También pienso que los medios de comunicación que están en desarrollo, obviamente los medios tradicionales, van a seguir teniendo un papel importante, tanto escrito como online. Y luego también en el tema de radio, hacia lo que es el formato podcast, también es un formato muy importante y que nosotros hemos trabajado en el pasado. Es decir, no hay un solo canal, no hay una sola vía, no hay una sola forma de llegar al consumidor o al mercado general, sino que hay múltiples formas y que el mix de estas se tiene que realizar de acuerdo a la tipología de producto. Es decir, no llegamos por igual cuando anunciamos un ratón o cuando anunciamos un portátil. Son productos que son obviamente muy diferentes, que a lo mejor hay diferencia de los usuarios que puede generar la atención y el interés de consumo, por lo cual la diferencia de la tipología de canales a la hora de realizar la comunicación hay que estudiarla, hay que manejarla, hay que hacer una estrategia con ello y a partir de ahí ejecutar y medir resultados.
Pedro, y así un poco adelantándonos, ¿nos reserváis alguna sorpresa desde Razer para este 2023?
Bueno, siempre hay muchas sorpresas, siempre hay cosas muy interesantes. Nosotros siempre llamamos mucho la atención en el April Fool, aunque también intentamos sacar algo en el Día de los Santos Inocentes, pero el April Fool, que es los Santos Inocentes internacional, siempre tenemos cosas muy interesantes, porque obviamente somos una empresa con una gran comunidad y quien tiene mayor número de seguidores en redes sociales y en foros, por lo cual tenemos y generamos muchas ideas alrededor de ellos, ideas muy participativas. En cuanto a productos, obviamente, como puedes imaginar, no puedo decir nada al respecto, pero siempre estamos sacando cosas muy interesantes y que verdaderamente, en cuanto yo hago la comunicación en España, si no es la misma tarde, al día siguiente tengo alguna llamada, algún email, algún mensaje de editores interesados en querer poder probar y poner mano encima de los productos. Generalmente en el CES de Las Vegas siempre lanzamos tremendos productos muy interesantes, pero bueno, durante el año siempre hay cosas que merecen la pena seguirnos en redes sociales y comprobar lo que vamos lanzando.
Bueno, pues Pedro, muchas gracias y quedamos entonces muy muy tensos a la espera de estos lanzamientos en los próximos meses por parte de Razer.